Hay precursores, ¿no? Desde los años 50, aparte de los que él nombró, está Vicens Vives, cuando asiste al Congreso de Ciencias Históricas de París, y descubre los anales y etcétera. El asunto es que hasta que hay caldo de cultivo no se generaliza la nueva historia. Y eso sucede en los alrededores de la generación del 68, creo yo, porque además nos beneficiamos de un fenómeno universal en aquel momento que afectó a varios continentes, por mucho que el foco estuviera en París, ¿no? El foco inicial estuviera en París. Entonces, quiero decir esto, que los cambios historiográficos tienen lugar porque hay un movimiento social y porque la universidad está incluido en ese movimiento social, que era la lucha contra la dictadura, ¿no? Y el movimiento democrático. Y simplemente entre los años 60 y 70 es cuando se llega un poco a ese primer clima de que hace de la universidad una zona de libertad, como decíamos en aquella época, ¿no? Yo siempre defiendo que la transición empieza en la universidad antes que en el conjunto de la sociedad, en la medida que, bueno, en la universidad y en grandes fábricas, en la medida que en facultades y en grandes fábricas lográbamos, con dificultades, libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de huelga, con muchas dificultades que eran prohibitivas para en el resto de España, ¿no? Entonces, simplemente la renovación historiográfica tiene lugar porque es paralela a un movimiento social que afecta a los estudiantes y futuros profesores y a los profesores más jóvenes, ¿no? O sea, que la nueva historiografía necesita de que la historia se mueva también, es decir, es fruto de un contexto histórico diferente y más si estás en una situación de dictadura y que donde existe una historiografía oficial, que es la del régimen, aunque ya al final de la dictadura, pues claro, eso se mantenía con más dificultades en los medios intelectuales. Y después, la pregunta más importante es cómo vemos el futuro desde el punto de vista de las aportaciones del marxismo, que son, pues si te refieres a los fundadores, pues de la segunda mitad del siglo XIX, y si te refieres a la historiografía marxista, pues son de los años 60 y 70 y estamos en el año 2000, 2014, ¿no? Entonces, eso nos lo hemos preguntado en Historia de Debate y en nuestra alternativa historiográfica, lo que algunos conocéis, el manifiesto historiográfico del año 2001. Yo seleccionaría tres aportaciones del marxismo que me parecen esenciales para la historiografía del siglo XX, no desde el punto de vista del que es marxista o próximo al marxismo, ¿no? Sino desde el punto de vista de las necesidades globales que puede tener la historia en un siglo donde de momento predomina la globalización neoliberal que condena a las humanidades y a determinadas ciencias sociales a un lugar marginal en la sociedad y en la propia universidad. Ese es el tema. Entonces, no se trata de hacer una especie de declaración de intenciones o un deseo de, sino de lo que necesita la historiografía del siglo XX y del siglo XXI, del historiador del siglo XXI. Y a mí me gusta poner el acento en tres aportaciones. Una, la de historia total, otro, la necesidad de hacer combinar teoría con historia empírica y, en tercer lugar, el compromiso del historiador, en el marco del compromiso de académico, del compromiso intelectual. Y yo creo que en los tres casos, como en otras aportaciones del marxismo, simplemente hay que, en algunas cosas, actualizar aprendiendo de los errores pasados y, en otras, responder a los retos del presente. Es decir, a necesidades de la historiografía, de la aportación que la historia puede hacer a la sociedad, que no existían, ya no digo en la época de Bloch, es que tampoco en lo que representan Hobsbawm y Thompson, que representan mucho y que son muy importantes, pero de todas maneras son los frutos finales de una escuela que se inicia en 1952 por la iniciativa de la célula de historiadores del Partido Comunista Británico y que llegan también tardíamente a España y que son, en mi opinión, uno de los puntos de apoyo que tenemos para enfrentarnos con los retos del siglo XXI. Entonces, por ejemplo, la historia total fue digamos, el paradigma estrella que unió además a Anales y a marxismo. Hasta Luis Suárez hizo un artículo en aquellas conferencias en la Fundación Bosch sobre la historia total. Es que hay un, sí, hay un profesor aquí que hablábamos de esto no hace poco, ¿no? Entonces, es realmente el paradigma estrella y es en lo que la historiografía marxista del siglo pasado tuvo menos éxito, creo yo. Es más, se decía que una cosa y se hacía otra. O sea, se estuvo fragmentando la disciplina como consecuencia de la propia renovación temática y al mismo tiempo se seguía hablando de historia total como una especie de referencia ritual, y en algún momento se habla de la historia total incluso como un horizonte utópico al que nunca se alcanza, como un camino que haces y el horizonte siempre se va moviendo y nunca lo alcanzas, lo cual era una intrusión idealista en un programa de investigación por parte de Anales y por parte de marxismo que siempre fue materialista y era un poco la expresión de una frustración, ¿no? De que no fuimos capaces, con excepción de algunas obras salteadas por ahí, de hacer una historia total. Pero sin embargo la necesitamos imperiosamente porque la disciplina se fragmenta cada vez más y más porque estamos en el siglo de la globalización y la gente que puede leer libros de historia fuera de los colegas está acostumbrada a procesar información y aspectos diversos, incluso a veces contradictorios, con éxito. Por lo tanto, haríamos un mal servicio a nuestra disciplina si no somos capaces de hacer una historia global. Yo prefiero utilizar, y muchos preferimos utilizar global que total, porque lo de total es un término también un poco idealista, parece como si hubiera que conocer todo el pasado, cuando lo que se trata es tener un conocimiento global, que es como el globo terrestre, algo más finito. Y muchos lo estamos haciendo, ¿no? Yo hago, en mis investigaciones, mezclo la historia social con la historia de las mentalidades, con la historia del derecho, con la interdisciplinaridad. Me despreocupa absolutamente que sea difícil encajar después en las especialidades académicas al uso y mido los resultados de mi propio trabajo en función de la posibilidad de una explicación global de algo, no definitiva y última, porque eso no es nada científico realmente, sino una aproximación global, que sea tan global como es la realidad, que la vemos de una manera global. Y mucho más, y creo que eso es más factible ahora porque hay medios técnicos para ello, ¿no? Hoy se puede pues meter en un libro no solo texto, sino también audio, vídeo, links, hacer de un libro varios a través de la escritura de un libro electrónico o de la escritura HTML. Hay unas posibilidades técnicas que en el pasado no existía, de tener en cuenta factores muy diversos para una conclusión global. No digamos si empleamos métodos cuantitativos. Entonces no es que haya que intentarlo, es que no queda más remedio que intentar hacer una historia total o reducirnos a una disciplina de eruditos, en gran medida dedicados solamente al trabajo de archivo, y los que no, pues muy aislados entre sí, lo que no fue la historiografía de los años 60 y 70, como dije, ¿no? Cuando, hablando del concepto de feudalismo, fue asumido por todo el mundo, cada uno con sus variantes. Otro aspecto importante que no puede dejar de retomarse, y en eso el marxismo también es la referencia historiográfica, es hacer teoría al mismo tiempo que investigar la historia, ¿no? De alguna manera Marx y Engels y Gramsci, etcétera, los que podemos sin ruborizarnos nombrar públicamente, pues lo hicieron, ¿no? Es decir, entre otras muchas cosas, porque ellos mismos eran una orquesta, tocaban muchos instrumentos también. Y a nosotros no nos queda más remedio que hacer como hacían ellos, de reflexionar al mismo tiempo que investigar sobre la realidad, si no, no avanzamos. Yo ahí se trata simplemente de recordar, frente al retorno al positivismo, que la historia se hace con documentos solamente, a una primacía absoluta del trabajo en archivo. Todavía se escuchan en las facultades, en los tribunales de oposiciones y de tesis, si a usted le interesa esto, pues no sea historia, no haga usted historia, vaya usted a una facultad de filosofía o de ciencia política, como la peor intención del mundo. ¿Veis? Entonces no, es que no tenemos otra solución. Yo creo que no hubo ninguna corriente de pensamiento que introdujera la teoría con tanta claridad digamos, como los fundadores del marxismo, como el marxismo en la historia, ¿no? Y eso ha habido un seguimiento relativo, ha habido mucho historiador marxista que fue más positivista que otra cosa, ¿no? Pero también ha habido aportaciones marxistas de tipo teórico importante, como los debates de Thompson sobre el concepto de clase o los debates que Juan Trías esta mañana recordaba sobre la transición, etcétera. Es que si no nos quedamos como en el mejor de los casos, en el peor de los casos, como ratas de archivo, ¿no? Y en el mejor de los casos como una disciplina auxiliar de las ciencias sociales, como decía Habermas, ¿eh? Porque bueno, la reconstrucción del materialismo histórico, pero él allí defiende que la historia está para aportar datos a otras disciplinas como la filosofía, la sociología y tal. Entonces, aceptar una subalternidad de nuestra disciplina que claro, que no nos deja futuro. Es decir, la historia o reflexiona al mismo tiempo que hace investigación empírica, pues no tiene futuro, porque hoy todo el mundo piensa y todo el mundo reflexiona, ¿no? Entonces hay que reivindicar la disciplina con un trabajo intelectual, y para eso necesitamos las referencias de la historiografía marxista, porque es quien mejor lo ha hecho y quien mejor lo ha defendido. Y pues el último aspecto, que es el de compromiso. El compromiso está en el cartel y en el programa del Congreso, pero bueno, tendemos un poco a no tratarlo. Es decir, en todo caso se practica de alguna manera, pero no se habla públicamente de ello. Y bueno, y a mí eso también me da un poco de vergüenza propia y de vergüenza ajena, porque en definitiva, en los estatutos de cualquier universidad está la obligación de la universidad pública, financiada con medios públicos, de ser útil a la sociedad. Y no debería ser necesario reivindicar la utilidad social de la historia y el compromiso del historiador, no como ciudadano, que eso es por supuesto, sino en su propio trabajo hacia el resto de la sociedad. Y el que tengamos que reivindicarlo, y a veces soportar que se diga, bueno, parece que volvemos, a mí, como me dijo un colega una vez, al activismo de los años 60 y 70, pero si aquí, en fin, estamos defendiendo una perogrullada, algo que es evidente y que todos sabemos, además, a estas alturas, que en todo trabajo de investigación, estoy hablando ciencias humanas y sociales principalmente, y cada vez también más en las ciencias duras, pues naturalmente tiene una dimensión de compromiso, una lectura de sobre las relaciones con la sociedad, aunque no se diga. Y los que dicen que no, que el trabajo historiador debe ser solamente con las fuentes, puramente académico y tal, son los primeros que están defendiendo una opción política de la historia, ¿no? Y además lo sabemos, porque si hacemos un retrato y vemos sus posiciones, sabemos perfectamente qué opción política están defendiendo. Porque la izquierda académica, de otra cosa no, pero podemos presumir que siempre hemos puesto nuestros compromisos por delante, ¿verdad? Sin embargo, los que han negado el compromiso de la historia que se escribe, el compromiso necesario, pues bueno, lo han hecho simplemente para no tener que explicar públicamente sus propios compromisos con la sociedad. Por lo tanto, yo creo que eso es muy importante, y mucho más en esta sociedad que estamos viviendo, en este mundo, a partir del año 11, y con lo que para mí es una nueva generación que se llaman esta vez indignados, como lo fuimos nosotros en el año 68, que nace de la universidad y que convierte en un absurdo plantearse si nuestras disciplinas tienen que estar o no conectadas con los problemas de nuestro tiempo. También me da vergüenza tener que volver a repetir una y otra vez que lo que decía Marc Bloch, de que el historiador es hijo de su tiempo y todo eso. Me pregunto, ¿cómo retrocedimos tanto cuando suena raro hablar en las clases o en los escritos o en las conferencias que las ciencias sociales y las humanidades, y en este caso la historia, que está a caballo entre las humanidades y las ciencias sociales, tenemos que tener un compromiso con la sociedad, aunque solo fuera porque es la sociedad quien nos paga nuestros estudios y debemos devolverlo de alguna manera a esa sociedad, los resultados de nuestro trabajo? Yo, el cambio siempre fue muy importante para el compromiso, para que el historiador se ubicara en su tiempo, es decir, la relación pasado, presente y futuro, lo sabemos perfectamente, estudiar el pasado, criticar el presente y construir un futuro mejor. Yo creo que eso sigue siendo una referencia con dos notas, y con esto termino, distintivas. Una, que yo creo que el compromiso en el siglo XXI no digo que se deba hacer, no se está haciendo tanto en la militancia política, como fue el caso de nuestra generación, como desde el punto de vista a partir de la profesión. Si queréis, os pongo un ejemplo fácil, fácil. Pues Médicos Sin Fronteras, ¿o cuántos? En casi todas las profesiones hay una parte de compromiso con la sociedad, o un sector que además se especializa en eso, en servir a la sociedad, y los historiadores tenemos que hacer lo mismo. Pero no tanto con el compromiso de partido, que también, para quien quiera, naturalmente, como con el compromiso profesional, es decir, que puede aportar la historia a entender el momento que vivimos ahora con la crisis, con el cambio de un siglo a otro y con todo el momento de transición que estamos viviendo aquí, por ejemplo, en España, a la espera de las elecciones de diciembre del año de 2015. Por lo tanto, la comprensión desde el oficio, y se hace bastante ya. Se hace bastante, es decir, se está explicando la actualidad desde la historia y a veces con unas ínfulas de neutralidad que otra vez a uno lo avergüenzan, ¿no? Porque ¿cómo puedes defender la transición, como he leído, de dos colegas respetables, que estuvieron en nuestro Congreso de Historia y Debate, en las páginas del País, el otro día todavía? ¿Cómo puedes defender esa versión de la transición? Primero, porque yo me pregunto dónde estabais durante la transición. Y segundo, ¿cómo podéis defenderla como si fuera la palabra de Dios, cuando vosotros estáis hablando, como toda historia, además, que tiene que ver con la actualidad, desde un punto de vista político concreto? Es decir, porque en temas de actualidad, naturalmente, es muy difícil escaparse de un compromiso concreto. Y así con la transición, como con otras cosas. Tenemos que aportar desde nuestra profesión y con humildad, sabiendo que los historiadores, desde el que lo niega hasta el que lo practica, lo del compromiso de historiador, desde los que separan hasta los que unimos nuestro trabajo de historiador con nuestro trabajo de ciudadano, todos nosotros estamos inmersos en una realidad y hacemos una ciencia que necesariamente, como defendemos en Historia de Debate, es una ciencia con sujeto cognoscente. Y cuando tratamos temas de actualidad, naturalmente nuestros propios valores están incidiendo en los resultados de las investigaciones. Otra cosa es ser riguroso o no con el trabajo y con el uso de las fuentes y la documentación y con lo que se dice. Y en ese sentido tengo que decir que nuestra profesión se ha ganado a lo largo de los años, con mucho trabajo de mucha gente, esa credibilidad de que un historiador no manipula los datos. Fuera, con ese límite, nosotros tenemos que devolver a la ciudad, a la sociedad, lo que nos ha dado y recuperar del marxismo pues esa idea del compromiso del historiador. La otra nota distintiva es volver a situar en la ecuación el futuro. Porque después de la caída del muro, pues empezó a desaparecer y volvimos a la propuesta muy de Anales, sobre todo de Marc Bloch, que decía estudiar el pasado por el presente, presente por el pasado. No, con toda claridad, si no queremos quedarnos atrás en la historia que estamos viviendo, con unos sujetos sociales muy activos que están y a todos nos están convenciendo que son capaces de cambiar la historia, particularmente en España, pues entonces en ese sentido no podemos dejar ese trinomio de pasado, presente y futuro cojo. Necesitamos volver a decir otra vez que queremos estudiar el pasado para comprender mejor el presente, criticarlo y construir un futuro mejor, que ya no es ese futuro ineludible según la teoría de los cinco estadios y de los cinco modos de producción, sino que es un futuro que humildemente depende de lo que hagan los sujetos, pero con más motivo, asumiendo nuestra responsabilidad como conocedores del pasado, tenemos que aportar el conocimiento del pasado para que sus sujetos sean exitosos en el sentido de hacer una sociedad mejor, ¿no? Y entonces volver a hablar otra vez de la relación pasado, presente y futuro que aprendimos en el marxismo. Y eso lo necesita también el conjunto de nuestra disciplina, no los que somos más sensibles por nuestra propia biografía o por nuestras influencias historiográficas a eso de pasado, presente y futuro. Lo necesita porque la disciplina que esté tan relacionada con la humanidad y con el mundo presente, que no sea capaz de decir algo que ayude a construir un futuro mejor, un momento de angustia tan grande, sobre todo para las nuevas generaciones, pues tampoco le queda mucho futuro, ¿no? Entonces, negarse a hablar del futuro es negarnos a hablar de nuestro futuro como disciplina académica.
Muy bien. Juan, si quieres ya para terminar,
sí, no hay yo,
palabra más pedida y hablamos un poquito ya.
Voy a ser un poco...